capítulo 3, entonces, de Gálatas, capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Lo que el hombre no necesita son nuevas fórmulas, sino nueva vida, ¿verdad? Y así podemos notar la diferencia entre lo que produce la promesa de Dios y lo que el hombre trata de producir en cumplir la ley. Ya hemos notado anteriormente que la ley no fue dado para salvación. La ley es para mostrar al hombre que es incapaz de cumplir. En este capítulo 3 hemos notado que la ley era incapaz de dar al Espíritu Santo, que movemos en los primeros 5 versículos. Solamente se recibía por el oír con fe. Tampoco la ley podía justificar a una persona ante la vista de Dios, o sea, hacerlo justo ante Dios, para que sea acepto ante Dios. Hemos visto que Abraham por la fe fue justificado. Abraham creyó a Dios, creyó la promesa de Dios, y le fue contada por justicia. También hemos notado que la ley solo podía traer maldición y no bendición. Y tampoco no tenía ninguna relación a la promesa de Dios. Hemos notado en la mañana que la promesa hecha a Abraham 2000 años antes de Cristo no fue anulado por una ley que vino 400 o 430 años después para anular esa promesa. ¿Por qué? Porque la promesa, dijo Pablo, fue hecha, y demuestra con las escrituras del Antiguo Testamento, fue hecha para Abraham y a su simiente, no a la simiente, es una masa de judíos que tenían que cumplir la ley para recibirla, ¿no? Sino a la simiente singular, que es Cristo, no Isaac, sino la simiente prometida, es hecho con entonces una simiente específica. Ahí interviene el apóstol para hacernos una interpretación de lo que significa el Antiguo Testamento. No es suficiente que nosotros hagamos nuestras propias interpretaciones de la Biblia. Necesitamos la interpretación de los apóstoles. Nosotros tenemos una creencia apostólica. Significa que los apóstoles han dado explicación del significado de estas cosas. El Antiguo Testamento, como también los Evangelios. Entonces, en esta manera, el apóstol explica que este simiente es singular y es entonces en referencia a Cristo. La promesa entonces hecha a Abraham, en el año de antes de Cristo, tenía que cumplirse en Cristo. Entonces, cuando vino la ley, 400 años después de la promesa, faltaba todavía su cumplimiento. No podía abrogarse. Incluso, no solamente Dios había prometido, sino que Dios había ratificado, confirmado su pacto. Dos cosas inmutables en las cuales Dios no puede mentir: su promesa y su juramento, como dicen Hebreos. Eso entonces demuestra que no puede cambiarse. La ley entonces no es algo que cambiaría. Ese es el argumento de los judaizantes, que decían que está bien la promesa, pero también hay que agregarle la ley, porque eso también fue agregado. No, dice Pablo. La ley tenía que, no podía abrogar una promesa que todavía no había cumplido. No se había cumplido todavía la promesa hasta que viniese Cristo para cumplir la promesa. Entonces no se podía cambiar una cosa establecida por Dios hasta que llegue a su cumplimiento. Y es entonces, es con respecto a Cristo. ¿Nosotros qué tenemos que ver con Cristo? Fue hecho a Abraham y a Cristo. Entonces, ¿dónde entramos nosotros los gentiles? Porque ya ha dicho Pablo que Dios había hecho una promesa, había anunciado de antemano las buenas nuevas a los gentiles. En ti serán benditas todas las naciones. Ah, y justamente dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. En Cristo, así como los que estuvieron en el arca de Noé estuvieron a salvos en el arca, Dios nos pone en Cristo. Entonces, todo lo que es de Cristo, ahora es nuestro. Entonces, la promesa hecha a Cristo también tiene que ver con nosotros. También nosotros podemos alcanzar esa justicia ante Dios por fe en Cristo. Al confiar en Cristo, Dios nos pone en Cristo, y entonces todas esas cosas también están para nosotros. Entonces, será el propósito de Dios que no solo los judíos, sino también los gentiles, se establecerán en una relación con Dios, no en base a ley, sino en base a promesa. Es la única forma de tener relación con Dios. Es en base a la promesa de Dios. Y la contraparte de la promesa, ¿cuál es? Si Dios promete, ¿cuál es nuestra parte? Solamente creer, ser beneficiados por esa promesa. Porque la promesa es unilateral, depende solamente del que promete. Por lo tanto, los beneficios son solamente para aquella persona que lo recibe, sí, porque Dios no obliga, pero el cumplimiento depende del que promete solamente. A diferencia de la ley, que es un pacto bilateral, donde el hombre tiene que hacer su parte para que Dios dé bendición. Entonces, el énfasis de este capítulo es decirle a esas personas que están dando falsa enseñanza a los creyentes, de que no. Este asunto de que nosotros tenemos que hacer méritos para alcanzar el favor o la bendición de Dios es una falsa enseñanza. Y Pablo está minuciosamente elaborando un argumento que demuestra que esto no es así. En el verso 19, después del verso 18, que ha dicho que porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, no puede ser las dos cosas. Pero Dios la concedió a Abraham, ¿cómo? ¿Por sus méritos? No, mediante una promesa. Entonces, no es promesa más ley. No es la gracia de Dios más nuestros esfuerzos. No es una combinación. Es una u otra. Como ha dicho el verso 19, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. No pueden ser las dos cosas a la misma vez. Entonces, conclusión correcta. ¿Para qué sirve la ley, entonces? Si no interviene en ningún momento en nuestra relación con Dios, entonces está anticipando Pablo un argumento, una pregunta lógica de parte de esas personas. Entonces, ¿Dios entonces para qué dio la ley entonces? Entonces aquí responde, dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecho la promesa. La promesa tenía su cumplimiento. Tenía su cumplimiento cuando viniese la simiente, que es Cristo. La ley era solamente entonces hasta la venida de Cristo. ¿Y qué función cumplía? Fue añadida a causa de las transgresiones. Esa palabra añadida, no vamos a pensar que es añadir para completar algo. No es ese sentido de la palabra que se usa aquí en original. Es algo que anda al lado de, no algo que complete el proceso. Vamos a pensar que estamos añadiendo la ley a la promesa, no. Fue añadida en la existencia al lado de, es el sentido de esta palabra, porque las dos cosas andan juntas, pero no están relacionadas. Pero ¿qué entonces, qué función cumple la ley? Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones. Entonces tenemos que una cosa histórica, ¿no? Tenemos antes de la ley, la humanidad existió sin ley. Solamente en relación a Dios, en base a sus promesas de Dios. ¿Verdad? Y otros más, también la misma forma de relacionarse con Dios. Llegó la ley y existió por 1500 años hasta la venida de Cristo. Después de la venida de Cristo, La palabra de Dios nos muestra que ya no estamos bajo la ley. Y entonces, por 2000 años, Dios ha tenido relación con el hombre también, únicamente, como siempre, sin la ley. Entonces, la ley existió un tiempo temporal. ¿Y qué función entonces cumple? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida entonces a causa de las transgresiones. Nosotras muchas veces tratamos de excusarnos o nos hemos hecho algo malo diciendo que si hubiéramos entendido mejor, nosotros hubiéramos hecho diferente, ¿no? Decimos que actúo lo mejor que puedo dentro de lo que sé. Y me esfuerzo para hacer lo mejor que pueda. ¿Alguna vez he escuchado a algunas personas hablar de esa manera en su relación con Dios? Yo, dentro de lo que sé, hago lo mejor posible y me esfuerzo para hacer mejor lo mejor que pueda. ¿Pero es cierto eso? ¿Hay alguna persona en este mundo que sinceramente puede decir eso? Vez tras vez, sabiendo hemos pecado. Y no hemos hecho lo que sabemos. Y no hemos hecho el esfuerzo tampoco. No podemos en realidad. Entonces, de esta manera, hemos no creído a Dios. Y por lo tanto no hemos dado gloria a Dios. Porque lo que Él dice siempre es verdad. Y cuando le creemos, damos gloria a que Él tiene razón. Pero por ir en contra de su voluntad revelada, se ha demostrado qué cosa. Sabiendo, hemos hecho lo contrario. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No solamente somos pecadores, sino transgresores. ¿Qué significa la palabra transgresión? La transgresión implica una línea establecida que dice, hasta acá nomás. Pero nosotros, a sabiendas, hemos cruzado. Trans, como un transporte, ¿no? Transgresión. Agresión sería llegar a la línea y atacar la agresión. Pero transgresión es cruzar esa línea. Sabida y conocida. Entonces, la ley justamente ha sido dada para que el pecado se convierta en transgresión conocida. Desde antes, en el mundo, ha existido pecado. Pero la ley sirve para que el hombre se dé cuenta que es pecador. Para que haya forma en que Dios entonces pueda confrontar al pecador judicialmente y decirle que es pecador. Entonces, dice, fue añadida a causa de, esta expresión a causa de, un escritor de palabras griegas, nos explica que se puede traducir de la siguiente forma. La ley se agregó para provocar transgresiones. O sea, tuvo ese fin para las transgresiones, para provocar transgresiones. Y efectivamente, la ley hace eso. La ley provoca, dice, no hagas, como un niño. Tú le dices a un niño, no hagas, ¿y qué hace? Antes no le interesaba esa torta. Pero apenas tú le dices, no comas esa torta, le comienza a picar todo el cuerpo. Y pregunta por qué, y dice, entonces desea de pronto que quiere esa torta. ¿Por qué? Porque el niño también es pecador. Transgresor, me convierto. Quiere entonces, la ley provoca una reacción contraria. El hombre es, por naturaleza, rebelde. Por eso dice en Romanos, capítulo 8, verso 7, la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Al decir no se sujeta significa que se rebela. No se sujeta significa que se rebelde, va en contra de algo. Entonces, efectivamente, la ley tiene esa función. Si vamos al libro de Romanos, podemos notar vez tras vez en el libro de Romanos que se aclara o se enfatiza este hecho que la ley ha sido dada para mostrar lo pecaminoso y para que la ley se convierta en transgresión, porque el pecado se convierte en transgresión. Dice capítulo 5 de Romanos, verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Dios sabía que el hombre cometía pecados día tras día en el mundo. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no habían pecado la manera transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Capítulo 4, capítulo anterior, y verso 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Luego, en el capítulo 5, verso 20. Dice, pero la ley se introdujo, o sea, se dio por medio de Moisés, en el monte Sinaí, se introdujo para que el pecado abundase. La ley entonces produce más pecados. Al provocar la rebeldía del hombre, se produce más cantidad de pecados y hace más evidente al hombre entonces que él es pecador. Dios sabe que es pecador. El problema es que el hombre en su orgullo no acepta que es pecador. La ley sirve para que sobreabunde el pecado, para que se dé cuenta de lo pecaminoso que realmente es el corazón del hombre. Capítulo 7 de Romanos, verso 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque provoca pecado, ¿no? En ninguna manera. Verso 7 otra vez, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. La ley entonces da ¿qué? Conocimiento, conciencia de pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, porque el mandamiento decía, no codicies, entonces el pecado en mí, ante esa provocación, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto en el sentido de inactivo. Capítulo 3 de Romanos y verso 20. ¿La ley para qué sirve? Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, hecho justo por debido a sus pecados, será justificado delante de él porque por medio de la ley es, ¿qué propósito tiene? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley entonces a provocar pecado da conocimiento de que uno es pecador. Capítulo 7 otra vez, de Romanos, y verso 13. Dice, luego lo que es bueno, porque la ley dice que hay que hacer cosas buenas. No dice cosas malas. Pero, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. No es en la ley el culpable. ¿Dónde está el culpable? Sino que el pecado sea en mi corazón. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de la que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces estamos notando que el propósito de la ley es hacer evidente en nuestras vidas el pecado. Ante personas orgullosas que piensan que son religiosos y cumplidores, la ley provoca una respuesta natural, no natural, sino algo que desde que Adán, primero Dios hizo al hombre perfecto, pero el pecado vino después, y desde ahí, así como un virus de computadora, ha entrado y ha pervertido todas las funciones del ser humano de tal manera que ahora es rebelde a su creador. Creado para responder bien a su creador, ahora más bien responde en rebeldía debido al pecado que ha tomado posesión de nosotros, y entonces nos instiga, habiéndonos esclavizado a esto, nos instiga a una rebeldía contra Dios. Entonces la ley solamente provoca esa rebeldía que produce el pecado en nosotros. Entonces no es la creación de Dios original en el hombre, que es el culpable, no es la ley de Dios que es culpable, sino el pecado que se introdujo en el corazón del hombre, que ahora lo ha poseído. Ese pecado es el culpable, que ha agarrado al hombre y lo convierte en rebelde, en enemigo de Dios. Entonces, esa es la función de la ley, por eso fue añadida. Para que uno pueda aprovechar la promesa y ver que necesita la promesa. Para eso entonces sirve la ley. Preparando así al hombre para poder ver su necesidad, incluso de la venida del Salvador. Durante esos años, antes de la venida del Salvador, la ley tenía que cumplir esa función de preparar al hombre, para que el hombre se diera cuenta que necesitaba la venida del nacimiento de Cristo, que es Cristo, para darnos salvación. Entonces la ley provoca y nos demuestra que somos. Entonces, volviendo a Gálatas, capítulo 3, dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida acaso para provocar las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? Comparamos esto con el verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, la venida de la simiente, esa promesa hecha a Abraham en cuanto a la venida de Jesucristo, la simiente, fuese dada. Entonces, ese es el propósito. Dios nos encerró bajo la ley y su provocación de pecado, para que podamos estar listos para cuando venga Cristo. Entonces, la palabra transgresión, no olvidemos que significa cruzar una línea establecida, y la ley provee eso para el hombre, haciéndole demostrar que el hombre es transgresor. El hombre es pecador, no solamente pecador, sino también lo demuestra con haber cruzado esta línea. Enfatizando entonces esto, podemos notar en la Biblia vez tras vez que el hombre no solamente es pecador, sino presentado con la ley es también transgresor, porque la rebeldía del hombre se manifiesta a través de este mandamiento. La ley entonces no podía dar santidad. La ley de cumplimiento de los 10 mandamientos y toda la ley del Antiguo Testamento no puede producir santidad, sino más bien pecado y culpabilidad ante Dios. Nos hace más culpables, porque se produce más abundancia de pecado. Uno basta. Basta que hemos participado con Adán en su pecado. Nuestra vida bastaría uno también. Cualquiera de esas cosas bastaría para mandarnos a un castigo eterno. Pero para que el hombre se dé cuenta, nos hace entonces culpable legalmente, porque nosotros hemos transgredido. Había un niño que escuchó que porque de Adán hemos heredado su naturaleza, por el pecado de Adán, todos hemos pecado en él, y él dijo entonces, eso es injusto, por el pecado de otros yo voy a ser condenado. Los niños no son sonsos, ya de niño muestran su razonamiento, ¿no? Tienen capacidad desde niñito, no hay que subestimar a los niños. Y hay que educarlos bien desde niños, cuando las cosas de Dios. Pero entonces el padre ideó una forma de enseñar a este niño lo que la Biblia enseña en esto. Y dijo el padre, me voy de viaje, sabes, tengo que ir este viaje, y he dejado una caja allí en mi oficina, no lo vas a abrir. Está prohibido abrir esa caja hasta que yo regrese. Entonces se fue de viaje, el niño se dice, ah, ya, hay una caja. Y pero al segundo día comenzaba a pensar, ¿qué será esa caja? Y si ya nos imaginamos el pensamiento, ¿no? Y entonces el niño hacía viajes frecuentes a mirar esa caja. Y parecía acariciar con su mirada la caja. Hasta cuando, no sabe qué pasó, y abrió la caja. Y un ave se volando y se escapó. No pudo capturarlo para esconder su pecado que había cometido. Ahora el papá vuelve y le dice, hijo, ahora estás igual que Adán. Yo te dije que no abrir esa casa. Tú has transgredido ese mandamiento mío. Ahora ya no puedes echar la culpa a Adán. Ahora se demuestra que tú eres igual que él. Culpable. Eso hace la ley. Hace que el hombre entonces sea consciente de una naturaleza pecaminosa que es rebelde a Dios, que no puede sujetarse a Dios. Las transgresiones. En Romanos capítulo 3, verso 20 dice, por medio de la ley, hemos leído, es el conocimiento del pecado. Es interesante cuando uno estudia esa palabra conocimiento, significa un conocimiento pleno. En la Biblia conocimiento pleno es algo que se practica. Ningún conocimiento bíblico es pleno hasta que sea puesto en práctica. Si está solamente en el cerebro o en el conocimiento, no es completo hasta que se haya practicado. Y es entonces, por medio de la ley, ese conocimiento práctico, se puede decir. Hace entonces un conocimiento que sabemos que somos pecadores, lo hace práctico en nuestras vidas para hacernos conscientes de que nosotros en nuestra práctica somos pecadores. ¿Conoces tú eso en la práctica? Basta con saberlo en el corazón, porque en el corazón ya nuestro corazón está transgrediendo muchas veces, pero eso ya es práctica, porque Dios no espera que hasta que se haga práctica con las manos. Para él práctica ya es algo que hemos estudiado en el conocimiento, sabiendo, al no confesarlo como el pecado, ya estamos practicando, consintiendo, ya es en el sentido de una práctica también. Pero todos nosotros también, al ver esas cosas también, cuántas veces sabiendo algo hemos ido mucho más allá y hemos hecho cosas que sabemos que no está bien. Entonces no podemos decir que hemos hecho lo posible, que sabiendo seríamos diferentes, porque nuestro corazón es así. Necesitamos un salvador que nos salve de nuestro propio corazón. No está en nosotros el ser salvador, en poder librarnos nosotros mismos y ajustarnos el cinturón para portarnos bien. No está en nosotros el poder hacerlo, porque por naturaleza somos pecadores. Necesitamos un salvador que nos libre de esto. Por eso dice en el verso 19, hasta que viniese la simiente. ¿Se acuerda la simiente la cual Dios prometió a Abraham? Para con Abraham y para con su simiente fue hecho. Dice entonces, ya hemos entonces notado que es para Abraham y para su simiente. Ese simiente, entonces dice Pablo, es un simiente singular que se refiere a Cristo. Entonces la ley, en el intervalo, antes que se cumpliese la promesa para con Cristo, la ley fue agregada al lado de, ¿con qué fin? Hasta que viniese la simiente. En primer lugar, notamos una cosa, que la ley era temporal. Era para provocar transgresiones y preparar para la simiente, pero también podemos notar que es temporal. Ya vino. Ellos miraban al Cristo prometido de profecía. Nosotros miramos atrás a un Cristo ya histórico. Entonces Pablo dice a los Gálatas, eso fue transitorio, como un paréntesis en la historia, se puede decir. Y no es para hoy día. Como dice en mismos Romanos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la ley de ese principio de hacer méritos para agradar a Dios y para recibir su bendición, fue algo, por lo menos, temporal, pero también con un propósito. Demostrar, no para salvar, sino para mostrar necesidad de salvación. Y eso es únicamente lo que podemos aprender ahí entonces también. hasta que viniese la simiente. Ah, cuando vino la simiente, cumplió su función. O Pablo va a explicar en más detalle más adelante. Hasta que viniese la simiente, ¿a quién fue hecha la promesa? La ley hemos visto que no podía abrogar una cosa que no estaba completa. Se completaba recién cuando venía Cristo. La ley fue agregada al lado de eso con una función de que las personas se den cuenta de la necesidad de la venida de esa simiente a quien fue hecha la promesa. Y dice, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Con esto quiere decir que es diferente la promesa. Y un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. La promesa es en contraste a la ley. Y la ley es en contraste a, dice, pero Dios es uno. Entonces, la ley fue algo que es muy diferente. Vamos a dejarlo con eso. Vamos a, en la próxima vez quizás entrar en más detalles en esto. Pero ya en esta noche vamos a, a dejarlo allí, pero podemos notar que no es igual a la promesa. No es lo mismo. Dios ha establecido una relación con el hombre solamente en base a una promesa, y lo que nosotros tenemos que hacer es solamente creer y ser beneficiados. La ley no es de promesa. Es de dos partes. La promesa es una sola parte. El que promete hace cumplir ese pacto. El otro, la ley, para que se cumpla, el otro contrayente tiene que hacer su parte. Entonces es totalmente diferente. No está incluido. No puede ser una parte de eso. No puede agregarse a la promesa como un ingrediente más. Tuvo su propósito solamente para mostrar otra vez, para aventarnos, se puede decir, otra vez a la promesa. A apoyarnos en Cristo. En su salvación, porque nosotros somos transgresores y no podemos, por medio de la ley, llegar a Dios. La relación con Dios, entonces, necesita de vida de Dios, como hemos visto. Únicamente con la vida de Dios se puede cumplir la práctica. Pero en cuanto al juicio de Dios, los pecados ya cometidos, es en base a salvación de Cristo. Ya hemos visto, en la primera parte del capítulo 3, que todo el proceso de la vida cristiana, desde la salvación de los pecados, y la paga por ellos, y también en la vida diaria, el poder soportar las persecuciones y poder vivir la vida cristiana, todo es en base a huir con fe. Todo es en base a que Dios nos promete, y a través de Él podemos alcanzar la vida cristiana. Nunca es en base a ninguna parte ni segmento de la vida cristiana es en base a nuestros méritos. Esa es la enseñanza de este capítulo. Tenemos que ir clavando bien fuertemente nuestros corazones para que no nos estemos mirando nosotros mismos para agregar algo a Dios. No podemos agregar nada. Todo está hecho. Solamente tenemos que oír esto y creerlo. El que oye mi palabra y cree tiene vida eterna. No el que oye y también hace obras. No, no. El que oye y cree. Y aquí está demostrando que no se pueden mezclar a dos cosas. Solamente es por oír con fe. Creyendo lo que Dios ha dicho, que es posible entonces tener una relación con Dios. De otra forma, estamos bajo maldición. Es una relación. Pero queremos una relación de amistad, de comunión, de entrar con Dios. Eso no se inicia, no se continúa, no se cumple en ninguna forma de la vida cristiana por méritos, solamente por obra de Él. Él, nosotros somos beneficiados, creemos, vivimos dependientes de Él también, para todas las cosas. Miramos a Él, no a nosotros mismos para los recursos. ¿Necesitamos vencer el pecado? No miramos a nuestros propios recursos, miramos a Él, creyendo su promesa de salvación. Aún de nuestro propio corazón. Que Dios bendiga su palabra.